Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry.
Be happy.
I give you my phone number. When you worry, call me. I need to have it.
Don't worry.
Buenas tardes, amigos. Esto es La Luciérnaga, un programa que hace AFAE 5 para Radio Almenara en 106.7 de la FM. Nuestro teléfono es el, por si queréis llamarnos, es el 91-315-1112.
Y también los que no nos escuchéis en directo, ya sabéis, nos podéis escuchar en www.radioalmenara.net. Pues aquí empieza La Luciérnaga.
Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it.
Y ahora Joaquín nos va a hablar de ¿Hay alguien ahí? Cuéntanos, Joaquín.
Es un artículo de Adrian M. Owen para Scientific American, mayo 2014. Un colega del autor, especializado en daño cerebral, le propuso que sometieran a un test tomografía por emisión de positrones a una paciente, Kate. El profesor era de Cambridge, ahora en coma, entonces en coma, ¿no? Para rastrear cualquier signo de actividad en su cerebro. Los resultados fueron muy positivos, pues respondió a los estímulos de caras conocidas, sobre todo queridas, a los que se sometió al estímulo de caras conocidas y queridas. Han sido necesarios 10 años de mejora tecnológica para aplicar este tipo de conciencia. Pacientes en el estado de Kate han evolucionado de diferente forma, ganando o perdiendo conciencia, entrando en un estado puramente vegetativo a veces. Como resultado de numerosos rastreos, se puede concluir que los cerebros siguen lingüísticamente activos. Se ha recurrido también a imágenes funcionales por resonancia magnética, FMRI, que a diferencia de TEP no requiere inyección de trazadores químicos, y se ha detectado mucha actividad en simulación del juego de tenis, concretamente en el córtex premotor, una parte del cerebro que juega un rol en la formulación del movimiento. Otras zonas implicadas en la localización espacial son el óvulo parietal y el gyrus parahipocámpico, activos en una paciente a la que se había pedido que caminase hacia su casa. Nuestro trabajo ha seguido a lo largo de los años. En 2010, nuestro grupo de Lieja localizó 33 pacientes diagnosticados con estado vegetativo que respondían a escáneres de fMRI. Llegamos a pensar que fMRI era una práctica demasiado complicada para pacientes con daño cerebral y que había que encontrar otra forma para explorar los cerebros dañados. Una complicación inicial que podíamos encontrar era el estrés del paciente, por ejemplo, al ser trasladado en ambulancia hasta el aparato de escáner o rastreo, que así se puede traducir la palabra inglesa. Nuestros esfuerzos nos llevaron a servirnos de simple electroencefalograma. Esta forma de rastreo se basa en electrodos no invasivos conectados al cráneo con idea de medir la actividad de grupos de neuronas corticales con que llegar a los estratos más profundos. Lamentablemente, con esta técnica se nos escaparían los cambios en las muy profundas estructuras del cerebro, y su resolución espacial es también menos sofisticada que en fMRI. Finalmente, nos hicimos un IJIP pertrechado con electrodos, amplificadores y potentes ordenadores. En noviembre de 2011 publicamos nuestros resultados en Lancet. 6 pacientes vegetativos de 16 respondieron con un apretón de manos, un EEG, un electroencefalograma, vaya, para entendernos, ofrecía peores resultados que el fMRI. Ambos tipos de escáner serán utilizados en un futuro para encontrar consciencia o respuesta negativa por parte de los pacientes.
fMRI, resonancia magnética funcional, ¿no?
Sí. Poniendo en funcionamiento, imágenes funcionales de resonancia magnética. Poniendo en funcionamiento un creciente número de cuestiones legales y morales, pues determinarán si un paciente quiere o no está en disposición de hacerlo, que se retire la nutrición y la hidratación, o si la consciencia llegará a tiempo para revocar ese tipo de decisiones. El caso de Kate es excepcional. Del estado vegetativo pasó a la consciencia después de un escáner o rastreo. Vive en la actualidad con su familia y está confinada a una silla de ruedas y habla con dificultad, pero sus facultades cognitivas están en plena forma. Hoy no sabe qué hubiera sido ella sin su escáner.
Bueno, pues está bien que cada vez se avance más para saber un poco el pronóstico de una cosa tan compleja como los distintos estados de coma, ¿no? Que además hay distinta profundidad en los comas. Hace poco también había una persona que había salido así un poco milagrosamente, dicen, de un coma muy largo después de un accidente de moto y que estaba recuperando sus funciones. Desgraciadamente no es lo habitual, no es la excepción más que la regla.
Quería decir que una fórmula muy habitual que utilizan los médicos a la hora de comunicarse con un paciente en coma es: apriete la mano si me oye. Entendido lo que se le dice.
Efectivamente. Para ver si puede hacer algún movimiento, aunque no pueda hablar, ¿no? Bueno, pues después de esta noticia, hoy vamos a comentar algo más.
Sobre esto, ¿no?
Vale, pues vamos con una canción del grupo Of Monster and Men, From Finner.
On his back, and we caught your eye. The salt sea ocean wind made the seagulls cry. The rocking of his house had me holding on, but I knew that I was safe from there.
Isabel nos va a hablar del desfile de las Fuerzas Armadas.
Hola, buenas tardes. Bueno, voy a hablar de que el rey presidió su último día de Fuerzas Armadas. El rey don Juan Carlos ha presidido este domingo junto a la reina y los príncipes de Asturias su último día de las Fuerzas Armadas como monarca. Varios cientos de personas han recibido con aplausos y gritos de vivas a los reyes y a los príncipes a su llegada a la madrileña Plaza de la Lealtad, para presidir este homenaje a los caídos. Esta ha sido la primera vez en los que han comparecido juntos los reyes y los príncipes en un acto institucional tras el anuncio de la abdicación. Y bueno, habla también que la monarquía prefiere a Felipe VI a un gobierno republicano, y el rey no quiere que se marchite como Carlos de Inglaterra. Cuando se programe rey Felipe VI. Y, y bueno, voy a hablar de eso. La mayoría de los ciudadanos prefiere que España tenga al rey Felipe VI que a un presidente republicano. Un 62% de los españoles estará a favor de convocar en algún momento un referéndum sobre el modelo de Estado, y el 49% de los ciudadanos prefiere España que tenga como jefe del Estado al rey Felipe VI, y solo el 36% asegura desear un presidente republicano. Pero casi todos coinciden que sería bueno convocar en algún momento un referéndum sobre el modelo de Estado. Manifestaciones en 40 ciudades españolas exigiendo referéndum entre monarquía y república. Según el rey, no quiere que su hijo se marchite como Carlos de Inglaterra esperando. Hay que dejar paso, yo he cumplido la misión, dice él. La conversación no se quedó ahí. El monarca apuntó que la corona está boqueteada, la política está en sus horas más bajas y, sin embargo, el príncipe está bien. Esto hay que hacerlo ya. Si se renueva la cúpula, se renovarán otras cosas después. Ayudaremos al país en encontrar el momento. El momento finalmente elegido es el 2 de junio. Y la proclamación a partir del 18 de junio será de nuestro príncipe, de Felipe VI. Y bueno, más o menos eso, que los actos que el Día de las Fuerzas Armadas se iniciaron a las 10 horas de este domingo con un izado solemne de la bandera en los jardines de descubrimiento de la Plaza de Colón, presidido por el jefe de Estado Mayor de Defensa. El rey presidía este domingo en la Plaza de la Lealtad de Madrid su último desfile de las Fuerzas Armadas después que el pasado lunes anunciara que abdica. Y bueno, quería decir una frase que es de una amiga mía, que bueno, no sé si, bueno, si será de ella o será acogida, bueno, o de algún autor, pero bueno, dice que tus decisiones serán el reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos. Y bueno, más o menos es lo que quería decir.
Fíjate, hombre, que el rey prefería monarquía a república, ¿cómo iba a preferir otra cosa? Es su negocio, digamos, ¿no?
Sí.
sería raro que él mismo se declarase republicano. Es curioso que con la que está cayendo, pues el desfile de las Fuerzas Armadas ha sido un 50% más caro que el del año anterior, lo cual yo creo que no queda muy bien. Y luego estos datos que comentabas de qué prefiere la gente, pues en El País, por ejemplo, curiosamente, recalcaban que la mayoría de la gente quería monarquía, sin embargo, se olvidaban de recalcar que el 62% de la ciudadanía opinaba, o de la ciudadanía no, bueno, de la gente que había respondido a su encuesta, opinaba que había que preguntarle a la gente qué quería, ¿no? Y eso, lo otro lo veían como vinculante, pero sin embargo el hecho de que el 60% quisiera que se hiciera un referéndum, pues no, ¿no? Y curioso también que el rey diga que, bueno, que si se renueva la cúpula, se renovarán otras cosas después. ¿Como cuál? ¿Como que en vez de hacer una pantomima de juicio condenen a la hermana del príncipe? Yo me pregunto, son dudas que dejo por ahí. ¿Nadie más quiere comentar nada?
Sí, yo lo he leído en Espejo Público, a todos digo, que hablaba del caso Nos también, lo que pasa que no lo he apuntado, pero sí, hablaba algo referente a que él se llevaba bien, o sea, el rey con el príncipe, pero que no tenía a lo mejor o relación con la infanta y con la reina, no sé qué también decía.
Sí, pero bueno, la infanta había firmado ella los papeles, con lo cual a cualquier persona nos preguntarían si lo hacíamos por amor o por cara dura, porque legalmente daría igual, pero parece ser que en este caso es algo a tener en cuenta, y parece ser que el rey sí que sabía de qué iba la cosa, porque había recomendado a este personaje que se quitara en medio, pero siguiendo ahí, no sé, no había denunciado nada, como tendría que hacer cualquier ciudadano. Curioso, cuanto menos.
Bueno, quería...
Pero es muy guapo y muy alto el príncipe, ¿eh? Eso es verdad.
Ya. Bueno, a ver en qué queda la cosa, ¿no? No, que quería hacer una poesía, no sé si da tiempo, pero bueno, que la hice, pero bueno, que no es...
Adelante.
Más bien poesía narrativa, porque es que no me pega mucho, pero bueno, salió así de pronto. La situación que acecha ya tiene mecha, el tiempo apremia para esta economía que se quedará en la mirilla, por la tiranía de algunos países que no llegaron con sus capitales a esta situación económica que se va por los raudales, pero que el destino cambiará por la nación que somos y nos sentimos. Bueno, más o menos eso.
Ole. Pues nada, después de esta sección tan completa, vamos con una canción que nos pedía Maribel, Vive, de Pastora Soler.
Sí. Al cielo y te despierto con una sonrisa. Te propongo hacer una versión de ti ya sin temor. Lánzate a la nada, espacio soy en tu caída libre. Hoy te llevo a ver el mundo fuera de tu dimensión. Puede cambiar el mundo. Esta al menos hoy intentará que vuelva tu ilusión.
Bueno, pasamos con nuestro compañero Joaquín, que nos hablará de su viaje por Berlín, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, fueron 4 días en los que vimos 3 museos. Queríamos empezar por el Pérgamo, por la espectacularidad que tenían las fotos de la puerta de Istar, que es muy llamativa, ¿no? Pero por otra parte está el Neus Museum con el busto de Nefertiti. O sea que la elección no era fácil. Pero la tomaron por nosotros, porque el Museo de Pérgamo el primer día estaba ocupado y la fila no avanzaba. En cambio el Neus Museum discurría la gente con fluidez y optamos por este. Ahora fue una paliza de ver piezas y piezas y más piezas. La de Cabeza de Nefertiti está hecha con un realismo increíble para la época, siglo XIV antes de Cristo, de la época de Tell el Amarna. Y no parece formado por la moda esa de sacar ciertos rasgos como el vientre y otras cosas. Es un retrato, un busto muy realista, policromado, que se conserva muy bien. Y estaba en la parte oriental de Berlín. Y ahora pues se ha incorporado al resto de la ciudad. Está la ciudad de los museos. Y no se puede disparar, no se puede fotografiar, no se puede hacer disparos de máquina de fotos con o sin flash, no se puede. Te venden las postales o los imanes con el tema ya resuelto. Tiene una vastísima colección de objetos egipcios, pero también de otras culturas, quizá un poco parco para los normandos, para lo que respecta a los normandos. Y luego, bueno, pues el Pérgamo, el Museo Pérgamo, vamos al día siguiente. Ya digo que lo más llamativo es la puerta de Istar en Babilonia, y está pegado al Neus Museum. Tiene menos lectura que el Neus Museum, porque muchos de los letreros están sin traducir, están en alemán y no están traducidos en inglés, o sea que tienen menos lectura. Y está muy bien. Tiene también un templo griego, un templo romano, no, un mercado romano, que todo ello se ha conservado milagrosamente a pesar del desastre de la guerra, ¿no? Y tiene también pintura indí, mejor dicho, una colección de pintura indí también muy interesante. Y por último, el museo judío, que tiene una forma muy curiosa. Si alguna vez vais, pues lo observaréis. Al principio las piezas son escasas, pero luego te metes en el interior del museo y hay mucho que ver. Textos en hebreo y objetos relativos al culto judío, y también tiene algo del holocausto. No quisimos ir al Museo de los Horrores porque nos parecía demasiado desagradable y nos quedamos en el Museo Judío.
Yo sí fui. Y hace honor a su nombre. Es interesante históricamente, horrible. Pero mejor que vayas en un día en que estés alegre y contento, tengas manera de manejarlo, porque, bueno, pues eso, históricamente está muy bien para ilustrar lo que es, pero a veces es demasiado explícito.
¿Más o menos qué es lo que cuenta?
El holocausto. Vamos, la historia de Hitler, ¿no? Pues cómo Hitler llegó al poder. ¿Qué les pasaba a los alemanes por la cabeza para hacer que un tipo como este, dejar que un tipo como este llegara? Y luego pues todas las atrocidades del genocidio. Pero claro, tiene fotos de los campos de concentración, tiene fotos francamente duras.
Yo oí que un experimento era muy curioso, que lo hacían con los bebés. Que hacían a unos bebés, se le cuidaban, les hacían todo, pero sin cariño, y a los otros no. O sea, unos con cariño y otros comimos, tal, ¿no? Y los otros no, y con los mismos cuidados y todo, los que no recibían cariño se morían, y los que les tratabas así, les hacían, sobrevivían, y les hacían lo mismo, lo único que les daban cariño.
Pero esto los alemanes,
Sí, cuanto el holocausto, me parece, sí.
Sí, muy finos ellos.
Que ese experimento se ha repetido, por lo menos con ratas, estimular a unas, esas, ¿no? Y con niños, una enfermera observó, bueno, estaba cansada de oírnos llorar y por su cuenta acarició a algunos y mejoraron de salud muchísimo. O sea que me temo que es un experimento que ha trascendido los límites horribles de la Alemania hitleriana.
Hombre, desgraciadamente hicieron avances que mejor que no se hubieran hecho, avances en el conocimiento. ¿Por qué? Por experimentar con seres humanos lo que jamás se debería experimentar. Entonces, claro, hacían toda serie de atrocidades. ¿Cuántas veces solidifica un hueso después de romperlo por el mismo sitio? Se sabe por esto. Pues casi que era mejor no saberlo, ¿no? Porque os podéis imaginar perfectamente cómo...
Y Joaquín, la puerta de Brandenburgo se llama, ¿no? Sí. La viste, ¿no?
Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, se la veía a menudo porque está en todo el meollo de Berlín.
Oye, ¿qué te pareció, aparte de los museos, la gente, la ciudad, la comida, no sé?
Bueno, la ciudad plagada de tiendas de souvenirs y de restaurantes y cafeterías. En cambio, una tienda de fotografía era muy difícil encontrarla. Y bazares chinos tampoco había. lo que había sobre todo era eso. Luego Potsdam, que está aneja a Berlín, pues era otra cosa. También era digno de ver, pero requiere por lo menos un día, y un día en que no cierren los palacios. Nosotros vimos la tarde y un día en que cerraron los palacios, ¿no?
¿Y el muro lo viste? Porque es allí, no del muro, ¿no?
El muro quedan restos, sí. Ah. Y te venden trozos de muro con postales. Te venden trozos de muro.
Y hay una zona chula de bares cerca del final, del más lejano, del muro también. Aunque a lo mejor no llevaron por ahí, supongo.
Pues a ver, pasar por ahí, pero no, en este momento no. Hay mucho bar, cafetería, mucho restaurante.
¿Había algún restaurante español o no valía la pena?
Había sobre todo cocina italiana, internacional china.
La moneda que era, bueno, la moneda.
La moneda del euro.
No, el euro, pero que está caro ahí todo, allí.
Bueno, no mucho. Está a la par que aquí, pero tendrán sueldos mejores.
Incluso está más bajo, ¿eh?
Sí.
Y el alquiler, o sea, vivir en Berlín es bastante más barato que vivir en Madrid.
Sí, sí, sí. Sí, comer no resultaba caro. Y luego estuvimos fijándonos en la casa de Renault, varios modelos, por lo que comentaba Nacho del Dacia ese, y eran más o menos de ese precio, 6.990 y algo, y estaba muy bien, varios Renault. Curiosos.
A mí la impresión que me dio es eso, como que es una ciudad que tiene muy muy presente el pasado, ¿no? Parece que estuviera pues como pidiendo disculpas constantemente, ¿no? Como acomplejada por el tema del holocausto, evidentemente. Entonces, oye, bien que se tome nota histórica para no repetir los errores, pero parece que hasta la gente joven, pues a mucha... Es un tema del que le cuesta hablar, cuando, bueno, pues realmente ellos no han participado en esto, aunque algunos o muchos de sus abuelos sí, ¿no? Pues está bien que tomen nota, pero que... Y curiosamente me parece como una reacción, o sea, que la gente intentaba ser especialmente abierta o especialmente tolerante, como para que se cambie un poco la visión del alemán tipo Merkel, ¿no? Tipo Angela,
sí,
Merkel.
Sí, había muchas tazas con I love Berlin, muchas camisetas I love Berlin, tan, eso por todas partes, por todas tiendas de souvenirs. Y bueno, espero que no pierdan la memoria histórica y que no les pase lo que les ha pasado a los franceses con la acción que han tomado,
¿no? Con Le Pen, ¿no?
Porque no tendría ni pizca gracia que se repitieran los hechos.
Y tienes curioso en el monumento este que había, que había a las víctimas del holocausto, ¿no? El bosque este de bloques así de piedra. Enfrente, en el parque que hay otro a los homosexuales que fueron perseguidos en aquella época. Y es curioso, ¿no? Porque es como un con así grande y tal, y uno se asoma y son dos hombres dándose un beso, creo que era, ¿no?
Pues de los homosexuales no he visto.
¿El qué?
No vi el monumento de los homosexuales.
Ah, pues está ahí enfrente en el parque, lo que pasa es que no está muy anunciado ni nada.
Bueno, y por último quería comentaros que fuimos a la ópera, fuimos a ver Tosca. Y a nosotros nos pilló con indumentaria turista. Iba todo el mundo trajeado, menos dos chicas que encontramos con zapatillas. Nosotros éramos ahí algo excepcional. Nos daba un poco de corte salir entre actos, como no fuera para ir al baño. Y poco más. Bueno, Tosca, la verdad es que estuvo muy bien la actuación. Tosca de Puccini, una ópera. Estuvo muy bien la actuación. Y a mí mi parte favorita es el área esa final de, aunque lo tengo un poco confuso porque coincide con la época napoleónica y con ciertas guerras intestinas entre italianos, pero creo que el área final no hace falta entender muy bien lo que está pasando porque los letreros eran en alemán y el italiano oído así con las vocales alargadas pues no se entiende tan bien, ¿no? Pero el área esa tenía muchísima fuerza y tiene dentro de la ópera.
Procedemos a escucharla.
Vale.
Interpretada por Plácido Domingo.
Orme, odisciolo,
Bueno, y a continuación vamos con Carolina, con su poema Animosidad.
Bueno, pues aquí empieza Animosidad. Que disfrutéis. Bueno, arrancando y sonando. Nuevas animosidades, inciertas ya se verá. Moviendo la pila de la alegría. Observando las nuevas, soltando las nubes necias. Indicando que aprendiendo, día a día, algo me suena, ¿dónde está tu aliento? Bueno, que disfrutéis de la canción también y espero que os haya gustado. O que os dé de pensar, o que os dé de pensar esta poesía. Hasta la próxima.
Lego. Lego. Feel how the planets become one. Protect the drum, possess the rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle in the open way. Like we dance, only today. There's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, if truth or dare, can you feel it? Is calling German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we down. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, if truth or dare, can you feel it?
Y ahora, bueno, toca la sección de cine. Cuéntanos, Joaquín.
Bueno, quería hablar en primer lugar de la película Don Hemingway, en la que Jude Law se transforma totalmente. Y es una película que en la que el personaje puede caer antipático por eso macarra. Y a mí me gustó bastante la caracterización que hizo. También me asombró su presencia. No sé si fue en Camino a la Perdición, que hacía de fotógrafo repulsivo, ¿no? Siendo un tipo peras, como es. Y con esto de su transformación alopécica, pues parece que lo está llevando muy bien y se ha adaptado a nuevos papeles como este de Don Hemingway. Buena actuación, creo que es posible que esté aún en cartera, pero en los cines habituales es que hoy yo he perdido de vista. Este fin de semana vi la película de Tom Cruise, o sea, con Tom Cruise, de Al filo del mañana, que empieza como un típico film militarista insoportable, pero luego ves que hay algo más, que el actor muere varias veces, convirtiéndose en una especie de día de la marmota eterno, ¿no? Así hasta que descubre cómo puede vencer a los seres extraterrestres estos tan infalibles, ¿no? que hacen polvo a la humanidad. Y es un reciclaje de un egoísta y cobarde que no quiere pringarse ni por las casas más nobles en un efectivo luchador, ¿no? en pro de la tierra. Lo que más me ve en el personaje, lo que más me fastidiaría, no es el hecho de hacer de nuevo la mili, ¿no? Por salvar a la tierra, sino el hecho de que te degraden de su cargo de comandante, que va a ser asesor de raso. Eso es lo que más me molesta ahí, la verdad. Se puede ver la película. Luego está Hermosa Juventud, sobre la generación está perdida en la crisis. Los protagonistas son personas muy jóvenes, atractivos, pero sin formación especializada. Son trabajadores no cualificados y tienen que hacer todo tipo de... No son ninis, que quede claro. Tienen que hacer todo tipo de trabajo para sacarse unas perrillas. Y encima surge el problema de que ella queda embarazada y tienen que sacar al niño adelante. Entonces a ella se le ocurre irse de país, irse a Alemania. Y lo que encuentra, pues no quiero desvelar más, pero es un poco decepcionante también. Después de aprender el alemán y todo eso, ves que está metida en la espiral esa de la prostitución y que no hay más horizonte que ese para esta juventud que vivió ahora la crisis. La juventud y los menos jóvenes, que también la sufrimos. Los mayores, la gente madura, que también sufrimos esta crisis.
Joaquín, que parece que te nos estás deprimiendo en directo, según lo dices. Parece que te lo estás tomando muy en serio.
Sí. Pues nada más.
Yo he visto vi la semana pasada la de Maléfica, que creía que me iba a decepcionar y luego me gustó bastante. Y y ayer estuve viendo la de Las Madres Perfectas, me parece que se llama. Bueno, se puede ver, pero esa sí me decepcionó. Bueno, cada uno que las vaya a ver si quiere y que nos contarán si quieren alguna vez llamar.
Se puede ver y salirse de mala leche por haber pagado la entrada o no.
No, hombre, eso no, lo que pasa es que yo me esperaba otra cosa.
Vale.
Cuenta Maléfica, ¿de qué va en realidad? Porque
¿Qué de qué va? Por la historia de la Maléfica. Pero cuenta, pero que no es lo mismo. Maléfica, la de la Bella Durmiente, la mala.
Exactamente, eso es lo que...
Pero no es la misma historia, y está muy bien hecha, y me gusta mucho, y no tiene nada de violencia, no tiene dos cosas, pero esta a mí me gustó mucho, es original. Yo esa sí la recomiendo. No la he visto 3D, la he visto normal, pero a mí me gustó mucho. Es otra versión de Maléfica. Como dice, al final es héroe y villana. Y luego ya cada uno es la que viene a ver.
O sea, aquí es la Bella Durmiente desde el punto de vista de la madrastra, la bruja o lo que sea, ¿no?
No. Vamos a ver si me explico. se centran en la maléfica, no en la Bella Durmiente. La Bella Durmiente sale, sí, pero no es la es una de las protagonistas, pero la verdadera protagonista es la maléfica y cómo lo cuentan desde otro punto de vista, por como yo lo he visto, y a mí me ha gustado mucho.
¿Quién es la protagonista?
La maléfica.
Ya, pero es la americana, actriz, me imagino.
La actriz principal es Angelina Jolie.
Eso me imaginaba. Yo que quería hablar, Nacho, si se puede hablar, que yo he visto, bueno, no la he visto, pero la he visto anunciar, No hay dos sin tres, no sé si es española o a lo mejor es americana, que yo no sé si va de un trío o algo así, o que quieren hacer trío.
¿Que salen dos chicas? ¿Que se quieren vengar de una, me parece que es?
Pues a lo mejor, es que la han estrenado hace poco.
Es que esa me parece que todavía no la han estrenado.
Bueno, sí, que
es. Que la estrenan este viernes, no, te lo digo porque yo... Es que yo la quiero ir a ver, que no sé si la iré a ver al final, pero esa te digo yo que no la han estrenado porque la he mirado yo. Y me parece que la estrenan este viernes, me parece, la de No hay dos sin tres, que es una comedia de uno que es un... que no estoy segura, de uno que engaña a varias, porque ahora he estado con varias, y se quieren vengar algo así en plan comedia. Más o menos creo, que no estoy segura.
Creo que también echaron, bueno, esto sé yo de cine de tele, que echaron La fuga de cerebros 2, me parece, y Mercenarios 2.
La fuga de cerebros, yo he visto las dos,
sí.
Una de ellas en el cine, o las dos, no estoy segura. Y esa yo la recomiendo, está muy bien, te diviertes mucho.
La dos
fuga de cerebro, las dos están muy bien. Sí, te lo pasas muy bien. Yo esas las recomiendo, las dos, la una y la dos.
Y también echaron Mercenarios 2.
Creo que era buena esa.
Si la ponían, no sé si era hoy o esta semana, sí, pero es verdad que la ponían en estos días. Las dos. Ponían Fuga de Cerebros 2 y luego Fuga de Cerebros a continuación.
Pues yo recomiendo las dos, a mí me gustaron mucho las dos. Es comedia y te lo pasas muy bien.
Pues nada, pues el que quiera, hoy creo que es, no estoy seguro, hoy o mañana, sí, se las puede tragar de tirón.
Sí, y si no, pues a ver si era así, si te gusta La vida es el sino en la biblioteca y a ver.
Ya, el sábado hay muchas películas también buenas en Antena 3, el peliculón y todo eso, que está toda la tarde de películas.
Bueno, pues después de este programa intenso nos despedimos como siempre con nuestra sintonía de final. Esperamos que os haya gustado el programa y sobre todo esperamos que estéis ahí otra vez la semana que viene, escuchándonos.
Yo quería felicitar a los que cumplen años hoy, porque mis primas cumplen años hoy, no sé si me oirán, pero me imagino que más gente cumplirá años a lo mejor hoy o en estos días.
Pues en vez de a todo el mundo bien, pero a ver, ¿cómo se llaman tus primas? Vamos a felicitarlas con nombre. No hace falta apellido, que ni DNI.
Me oirán, porque una prima mía sí me oye, porque tiene la dirección, pero no sé si me oirán.
¿Y cómo se llama, por si te oye?
Bueno, pues Maritere y María José.
Pues nada, pues felicidades a Maritere y a María José.
No sabes la ilusión que me hizo que me referencias.
Y su hija Laura, que también es que su hija Laura también cumple años.
Mira, pues muy bien, has visto, Joaquín dice que le...
Sí, fue la primera felicitación, muy temprano.
Y yo también yo también quiero felicitar a una amiga mía que se llama Mar.
Pues felicidades a todos, a todas... A ellos y a ellas y a las cosas que cumplan años hoy también.
Sí, que pasen muy buen día y que disfruten, que todavía queda día.
Hasta la semana que viene. Sí.
Hasta la semana que viene. Os esperamos.
Cheer up, man. You know what they say? When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life.
Y por supuesto, como siempre, le mandamos un saludito a Mai, a Juan Luis, a Ricardo, a Juanan, a ver cuándo los tenemos por aquí de nuevo.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. A
just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And on. Oh,